Con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos como todos los días en Notimundo a la Carta y lo más importante de la información. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Vicente Tayano, ministro de Inclusión Económica y Social. Hablaremos sobre los nuevos bonos que otorgará el gobierno para los ciudadanos que fueron afectados por la pandemia de COVID-19, los que se quedaron sin empleo y aquellos más pobres del país. Y también estaremos conversando con Daniela Valareso, ella es intendenta de Pichincha. Conversaremos sobre cómo se desarrollan los operativos de control para evitar la propagación del coronavirus luego de que hemos visto bastante desobediencia de la ciudadanía, que en muchos sectores de la capital han tenido que ser intervenidas fiestas clandestinas. Esto en cuanto a las entrevistas, damos paso a los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Plan de vacunación contra el COVID-19 estima inocular a 9 millones de ecuatorianos hasta octubre próximo. Defensor del Pueblo solicita al presidente Lenín Moreno la destitución inmediata del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. El Gobierno Nacional remarca su respaldo al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ante las denuncias por presuntas irregularidades en el plan de vacunación. El Ejecutivo anuncia nuevos bonos ciudadanos en beneficio de las familias más afectadas por la pandemia. En lo internacional, Italia anuncia inversión de unos 98 millones de dólares para desarrollar una vacuna propia contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud cree que no deben ser obligatorias las pruebas de vacunación para los viajeros.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, le contamos que en Notimundo Estelar, el secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, informó que el Ejecutivo tiene comprometidas 18 millones de dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y aseguró que la fase cero se desarrolla en transparencia y con orden. Sin embargo, dijo que el plan de inmunización es nuevo en el país y explicó que debido a eso han existido algunos problemas. Escuchemos.
Finales de febrero recibiremos otras 78 mil vacunas para completar la primera fase de 86 mil y en marzo recibiremos 2 millones de vacunas. La discusión, hay dos discusiones aquí, María del Carmen, para aclarar. Uno es un compromiso de entrega de vacunas. Otro es el compromiso cierto de cuándo llegan esas vacunas. Con Pfizer ya tenemos la segunda parte, con las otras farmacéuticas no todavía. Primero porque esas otras farmacéuticas estaban en proceso de ser calificadas. Ya se hizo con AstraZeneca y estamos sentados con AstraZeneca para ver cuándo llegan. Con Janssen todavía, que Johnson y Johnson todavía no se puede hacer porque están todavía en la última fase de pruebas. Y otras cuatro vacunas siguen en fases de pruebas. Por eso es que lo que tenemos que lograr es lo mismo que se logró con las protecciones para los médicos en los hospitales en el momento de la pandemia. Estamos luchando todos los países del mundo para lograr la mayor cantidad de vacunas y que lleguen lo antes posible. Y por eso es una tarea diaria que tenemos que hacerla sin parar.
En otro tema, Roldán indicó que la agenda presidencial que cumple actualmente el jefe de Estado Lenín Moreno en la ciudad de Washington, Estados Unidos, tiene como objetivo dinamizar los proyectos para generar liquidez y de esa manera obtener recursos que se dirijan hacia el sector privado.
El presidente de la República vino a los Estados Unidos para reafirmar la decisión del Ecuador como país de mantener una relación cordial, cercana, con nuestro mayor socio comercial, con el país más poderoso del mundo, que nos ha dado grandes resultados como gobierno nacional, pero sobre todo que ha dado grandes resultados al Ecuador como país. Y por eso es fundamental reunirnos con los congresistas, con los senadores demócratas, con algunos funcionarios del nuevo gobierno, pero además es fundamental reunirnos con los multilaterales para reafirmarles nuestro compromiso de seguir adelante, contar con su apoyo y poder entregarle al Ecuador certezas del Ecuador y a los ecuatorianos certezas de futuro.
El defensor del pueblo, Freddy Carrión, solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, la destitución inmediata del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por conflicto de intereses y falta de transparencia en la distribución y entrega de las vacunas contra el COVID-19. En una carta, Carrión explicó que ha recibido denuncias sobre supuestas irregularidades y falta de transparencia en los procesos de asignación y distribución de las primeras 8,000 dosis. Esto ante casos de personas que accedieron a la primera dosis de la vacuna sin estar autorizados. Además, Carrión señaló el caso de las vacunas aplicadas en un centro geriátrico privado de Quito, en el que el ministro Ceballos justificó que tenía a varios familiares ingresados en ese centro. En reacción, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, precisamente Caridad Vela, manifestó que el primer mandatario y todo el gabinete respalda 100% la gestión del secretario de Estado. Y en Otimundo al Día, el presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, Ángel Sinmaleza, aseguró que este martes comenzará a recolectar las firmas necesarias para el pedido de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por incumplimiento de funciones en diferentes causales, entre ellas las irregularidades en la implementación del reciente plan de vacunación.
El proceso de selección no es claro. El proceso de farmacovigilancia no existe, no es claro. No tenemos hasta el momento reportes de efectos que haya producido la vacuna. No tenemos el costo de la vacuna. Se negó a indicar bajo el hermetismo de que esto tiene un nivel de confidencialidad entre las industrias farmacológicas y el Estado. Pero le hemos indicado y hemos insistido de que no solamente se puede remitir a una vacuna que tenga la autorización de las agencias de regulación y control de Europa y Estados Unidos. Existen muchas agencias como la de Argentina, la de Colombia, la de Cuba, que ya están produciendo y que están regulando y que están controlando vacunas de alta calidad. Uh-huh. O digamos nomás aquí cerca, Argentina ya ha vacunado a más de 200,000 ciudadanos en su país.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Desde el comienzo del 2021, la gente ha irrespetado con mayor frecuencia las normas de bioseguridad que se implementaron justamente para frenar los contagios de COVID-19. Operativos de control se han desplegado en toda la provincia de Pichincha para frenar la desobediencia ciudadana.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora la intendenta de Pichincha, Daniela Valareso. Intendenta, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola Gisela, buenas tardes, muy buenas tardes, un saludo especial a las personas que nos escuchan.
Intendenta, más o menos denos una idea de cuántos eventos con un aforo superior a 100 personas han sido suspendidos en Pichincha en el año, en lo que va del año.
Ah, sí, en lo que va del año, en realidad tenemos un dato de más de 60 eventos suspendidos. Estamos haciendo una comparación siempre entre lo que sucedió en diciembre y lo que sucede ahora en enero, porque en diciembre tuvimos un estado de excepción que realmente ayudaba a controlar un poco esta irresponsabilidad de los ciudadanos, que como usted conoce, Gisela, luego fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, pero en su momento tuvimos justamente una normativa mucho más estricta para sancionar, que limitaba derechos como de reunión, de libertad de asociación, y era para nosotros un poco más sencillo junto a la fuerza pública poder ingresar y suspender eventos. Pero la primera semana de enero tuvimos muchos eventos clandestinos en todos los distritos de Quito y de la provincia de Pichincha. Pero esta semana, que nosotros pensábamos que iba a ser un poco más relajada la situación, realmente tuvimos más eventos suspendidos. Entonces, quiere decir que la ciudadanía, a pesar que tenemos normativas cantonales para sancionar, no está entendiendo la gravedad de la situación y las consecuencias que está ocasionando este virus. Hasta el día de ayer había 75 personas en espera en la ciudad de Quito para obtener una cama en un hospital para ser tratada por la COVID. Y justamente en este momento estamos en el sector de Caupicho, en Quitumbe, en el sur de Quito, interviniendo un local. Es una clínica que tenía un permiso de spa hasta el año 2014. Desde el año 2014 hasta la fecha no tiene ningún permiso de funcionamiento, donde la propia señora, que dice ser doctora, con un mandil del Ministerio de Salud, proporciona una vacuna, en palabras de ella, para la cura de la COVID. Entonces, además de esta irresponsabilidad ciudadana, tenemos estos datos de personas
que están... Qué peligroso, eso sí, ese anuncio que acaba de hacer, sí, intendenta, es realmente peligroso, ¿no? Mucha gente que está a la espera y como todos, que esto se acabe, de tener una cura, no puede poner su vida en riesgo y ponerse en manos de esta gente que inescrupulosamente se pone a ¿qué sería lo que tiene esa vacuna? Me imagino que les habrán decomisado todo lo que tenía este centro y que supuestamente decía que era una vacuna para contrarrestar los efectos del COVID-19.
Sí, estamos justamente en este momento en esa intervención junto a Secretaría de Seguridad, Agencia Metropolitana de Control, está ARSA, está el Ministerio de Salud, hay medios de comunicación, inclusive ya el municipio, a través de su normativa, está clausurando el establecimiento por no tener permisos, pero se está...
Y me imagino que cobraba por esa vacuna falsa.
Sí, ¿cuánto? Claro que sí, estamos viendo justamente el valor, me parece que era $10, pero es el Ministerio de Salud el que tiene que tomar un procedimiento en este lugar, porque la señora afirma, es más, de palabras de ella en este momento, dice que ella ha curado a muchas personas, que no es un tratamiento paliativo como esperábamos nosotros escuchar, sino ella asegura que es una vacuna.
Una vacuna contra el COVID-19.
Eso ha manifestado ella en este momento. Entonces, estamos revisando los elementos para ver si es que se configura o no un delito y poner las órdenes de autoridad competente, pero eso sí le corresponde a las autoridades sanitarias. Justamente estamos en ese momento, pero es bastante grave lo que está sucediendo. Si es que ya hay un caso de este tipo, seguramente habrá más personas que están, por la necesidad de los ciudadanos, tratando de engañar. Pero todo esto se reduce a que si no hay espacios formales en los hospitales, van a empezar a surgir estas personas que indican que están curando de la COVID. Y es más fuerte aún el mensaje que tenemos que mandarle a la ciudadanía, de respeto, por favor, a estas normas y guardar las medidas de bioseguridad, porque la situación es bien compleja, Gisela.
Totalmente de acuerdo, Daniela. Qué terror que estas cosas estén pasando, ¿no? Y pedimos a la ciudadanía, si usted conoce de clínicas, de lugares en donde estén diciendo, venga, yo le vacuno y le cobro tanto, por favor, comuníquese inmediatamente con el 911, con la Intendencia de Policía de Pichincha, porque esto es riesgosísimo para la comunidad, es muy, muy peligroso. Recuerde que las vacunas que solo está otorgando el Estado ecuatoriano con una lista de personas, Justamente esas vacunas no tienen ningún costo. Nadie puede cobrar un solo dólar por esas vacunas que son realmente las únicas que sirven para atacar el virus, el virus del COVID-19. No existen otras, sino las que está otorgando el Estado, que son gratuitas y que lo hará, como ya lo ha dicho, de manera paulatina a la población que más lo necesita. Por favor, no se arriesgue y no arriesgue su vida. Ahora, además de este tema, Daniela, también conversábamos sobre el tema de las fiestas clandestinas y una cosa que me llamó mucho la atención es que veía fiestas en donde habían cientos de personas, obviamente sin ningún tipo de medidas de seguridad, y la mayoría eran jóvenes, menores de edad, ¿no? ¿Qué porcentaje de estas aglomeraciones que son fiestas clandestinas, en donde se convierten en una bomba de tiempo de COVID-19, son justamente de menores de edad?
Gisela, esta semana tuvimos 100 operativos realizados en la provincia de Pichincha. En cada uno de los distritos y cantones hay un comisario que trabaja articuladamente con la Policía Nacional. Y de esos 100 operativos, hemos clausurado 11 establecimientos. Cuando hablamos de clausura, son establecimientos que no pueden funcionar o que están funcionando sin respetar la actividad económica para la que tienen el permiso. Por ejemplo, que están centros de tolerancia habilitados o que hay bares o discotecas habilitados que por disposición de los COES cantonales no pueden funcionar, uh-huh. O casas donde se están haciendo estos eventos clandestinos sucesivamente, es decir, todas las semanas se hacen eventos de este tipo y se cobran entradas y se llama DJs y hay música y hay consumo de bebidas, ya se convierte en una actividad económica y ahí nosotros estamos imponiendo un sello de clausura. Pero también hay los eventos suspendidos que han sido 36 en un solo fin de semana, que realmente
parece que tengo un problema en el parece que se le cerró el micrófono, intendenta. Se le cerró su micrófono, me parece. Parece que tenemos un problema con la señal. Con la conexión justamente con la intendenta Daniela Valareso, conversábamos de que se habían hecho más de 100 operativos en la ciudad de Quito y que la desobediencia ciudadana ha aumentado en las últimas semanas. En este primer mes del año, pues contrario a lo que muchos pensábamos, de que la gente pues iba a estar mucho más cauta, mucho más preocupada por mantener la distancia, por salvar su vida en realidad, para no contagiarse, porque estamos tan cerca de la cura, pues no, la gente ha decidido salir y respetar las normas y respetar las medidas de bioseguridad, y lo más triste de todo es que la mayoría de ellos son jóvenes que han hecho fiestas clandestinas en varios sectores de la ciudad. En el sur de Quito, nos contaba la intendenta también que se han hecho varios operativos y se ha ingresado a lugares privados en donde se hacían fiestas con más de 100 personas, la mayoría de ellos menores de edad, y que se tuvo que retirar a todo el mundo, incluso emitir sanciones, porque está prohibido. Hay ordenanzas que limitan justamente este tipo de acciones. Hay que tener mucha precaución. También repetimos la información que nos decía la intendenta, que es muy preocupante, sobre que en este momento se está allanando una, interviniendo una clínica que al parecer era un tipo de estética, y que en este lugar se estaban dando vacunas falsas de COVID-19 a la ciudadanía por $10 cada una. Repetimos, por favor, mucha precaución. Esto no es posible, no es legal, es realmente un engaño, porque las únicas vacunas de COVID-19 que han llegado al país son las de Pfizer y están en manos del Estado ecuatoriano, y es el Estado, en coordinación con el Ministerio de Salud, los únicos que pueden entregar estas vacunas, que no tienen ningún costo, ningún costo. Así que, por favor, no se deje engañar, y no solo eso, no deje que jueguen con su vida, con su salud, por favor. Creo que ya estamos en contacto nuevamente con Daniela Valareso, intendenta de Pichincha. ¿Me escucha, Daniela?
Sí, yo la escucho bien.
Yo la escucho ya también perfectamente. Parece que algo pasó ahí con la conexión. Pero hablábamos, les hice un recuento a nuestros amigos oyentes sobre lo que estábamos conversando, y volviendo al tema de las fiestas clandestinas. Me decía que sí, que hay muchos jóvenes que parece están asistiendo a estas fiestas con el gran riesgo del contagio, ¿no?
Sí, perdón si se fue la señal, disculpe. Estaba yo justamente transmitiéndole que no solamente son jóvenes, sino que tienen jóvenes que en sus brazos tienen niños, niñas y personas menores de edad en lugares donde se consume alcohol. Y que gracias a esto es que, a pesar de que hay sanciones, porque hay sanciones, detenidos, hay multas, los ciudadanos no están comprendiendo la gravedad de esta situación. Tal es así que inclusive se ha aumentado, de acuerdo a los datos de la Agencia de Control del municipio de Quito, los sancionados por no usar la mascarilla, que eso no estaba sucediendo. Ya teníamos a un 95% de la población que utilizaba la mascarilla y la utilizaba bien. Ya no están usando mascarilla, no solamente en las fiestas clandestinas, sino de manera regular. Estamos viendo que la ciudadanía no está utilizando mascarilla como si en serio no existiera.
¿Cuáles son las sanciones que se están implementando, sobre todo en las fiestas? Cuando llegan, intervienen la fiesta, mandan a cada uno a la casa, pero ¿cuáles son las sanciones que se llevan los organizadores?
Los organizadores tienen una sanción pecuniaria depende el lugar. Si es que es en una discoteca, por ejemplo, tienen que pagar un salario básico. Si es que es un centro de tolerancia, son dos salarios básicos, que es lo que supone una clausura. Para los organizadores de los eventos hay la sanción de la suspensión del evento, pero no tenemos una herramienta jurídica para sancionar de manera más fuerte a estas personas. De hecho, el día lunes le solicitamos al COE Nacional que a través de una resolución o una solicitud a las autoridades podamos tener nosotros una herramienta mucho más fuerte para sancionar. De hecho, cuando sancionamos por el 282, que es el artículo donde se prevé un incumplimiento legítimo de autoridad competente, en algunas ocasiones los fiscales que califican de legal la detención pasa al proceso donde los jueces no quieren aceptar a las autoridades del Ministerio de Gobierno como autoridad competente y no se sanciona a los ciudadanos. Entonces también hemos ya hecho conocer esto en el COE Nacional para tener mayor apoyo de las autoridades judiciales en el trabajo que estamos realizando para prevenir estos contagios, Gisela. Las sanciones van entre la mitad de un salario básico, dos salarios básicos, cuando intervenimos en establecimientos formales.
Pero no entiendo por qué no los jueces no pueden actuar. Por ejemplo, en Guayaquil, cuando se hizo esa fiesta en calle 8, fueron sancionadas incluso casas particulares. A los dueños se les sancionó con $2,000 cada uno, y eran como cerca de 7 casas que habían sido sancionadas porque fueron parte de la organización de esta tremenda fiesta en plena calle. ¿Por qué razón aquí en Pichincha no se puede sancionar?
Claro, lo que usted vio en las imágenes fue una sanción del municipio al dueño del predio por organizar esa fiesta. Lo mismo sucede aquí, hay sanción pecuniaria al dueño del predio y luego se transmite en una coactiva y avanza. Pero como Ministerio de Gobierno no tenemos una herramienta más fuerte como intendencia para sancionar. El municipio tiene, pero como intendencia no tenemos la manera de sancionar. Por eso hemos solicitado al COE que a las intendencias se nos pueda dar una herramienta más fuerte para la sanción a aquellas personas que realizan estos eventos. El municipio sanciona al predio al dueño del predio por estar organizando estos eventos, y así es lo que ha sucedido allá y sucede aquí. Pero nosotros como intendencia, y lo que le comentaba es que hay jueces que no determinan estas detenciones como legales y no se avanza con el procedimiento cuando nosotros estamos llevándolos detenidos por incumplir una norma expresa del Código Orgánico Integral Penal, porque algunos jueces no consideran que las intendencias sean autoridades competentes para estas sanciones. Pero ya hemos hecho las reuniones correspondientes y entendemos que en estas semanas vamos a tener un mayor apoyo de no todos, pero sí algunos jueces en Pichincha.
Esperemos que así sea, ¿no? Y en todo caso, estaremos muy atentos porque sé que van a continuar los operativos, Daniela. Con esto cerramos, pero un llamado a la ciudadanía a que sepa que esto no lo tome como un castigo, sino como una preocupación porque las cosas vayan bien y por la salud de los ciudadanos, justamente, ¿no? Los operativos van a continuar, ¿no?
Sí, Gisela, y sí deben tomarlo como un castigo, porque es un castigo a la irresponsabilidad de la ciudadanía. Realmente eso es lo que estamos haciendo, pero no hay manera de que avancemos a sancionar a todas las a los ciudadanos que incumplen si es que no entienden que la situación es compleja y que tienen que ser también personas responsables que colaboren en este trabajo que estamos haciendo por el bien y la salud de los ciudadanos. Gisela, sí, muchas gracias por la oportunidad de transmitir los resultados y estos operativos que realizamos en Pichincha.
Daniela, como siempre es un gusto, gracias por habernos acompañado. Agradecemos a la intendenta de Pichincha, Daniela Valareso, por aceptar esta entrevista y justamente eso, ¿no? Que no es que evitemos o cumplamos con las reglas porque nos van a castigar, porque hay operativos, sino porque es por nuestro bien, por nuestra salud, por nuestra propia vida. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo. Mundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Como ya lo habíamos mencionado, el presidente Lenín Moreno anunció desde Washington, Estados Unidos, que dará un bono de $500 para 550 mil familias afectadas por el desempleo debido a la pandemia. También se activarán dos fases de bonos de protección familiar de $120 que buscan pues beneficiar a cerca de 480 mil familias más. De esto conversaremos enseguida.
La entrevista a la carta.
Nos acompaña a esta hora Vicente Tallano, ministro de Inclusión Económica y Social. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes, siempre es un gusto.
Buenas tardes, Gisela, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Notimundo a la Carta.
Este aporte que anunció el presidente justamente para ayudar a aquellas familias más afectadas por la pandemia, $500 para cerca de 550 mil familias que hayan sido afectadas por el desempleo que ha sido grandísimo en el país, y también un bono a gente que ha caído en la pobreza, a más de 480 mil familias. Hay mucha expectativa sobre cómo se va a hacer, pero la primera pregunta es, que se la he hecho ya a un par de ministros, pero contestan no muy específicamente, ¿de dónde va a salir la plata? Dicen que de los multilaterales, pero exactamente ¿de dónde? ¿Esto es un préstamo? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿De dónde y cuánto dinero es?
Gisela, como usted bien mencionaba, el día de ayer el señor presidente de la República anunció al país una serie de estrategias que son parte de la red de protección social y de la ampliación de la red de protección social con respecto a poder mitigar o desacelerar los efectos que aún tenemos producto de la pandemia del COVID-19 luego de un año 2020 bastante complejo donde atravesamos esta triple emergencia sanitaria, económica y por supuesto también social. Los cuatro temas que anunció el presidente fueron el pago de apoyo al desempleo, que en este sentido va destinado a personas que a cerca de 570 mil familias, como usted decía, que van a recibir $500, aquellas personas que no han, han dejado de aportar al seguro social entre marzo y diciembre. Esto es una estrategia que está encabezando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el Ministerio de Trabajo, justamente para poder identificar estos beneficiarios y que se pueda realizar este pago, que tiene una inversión de alrededor de $285 millones. El segundo es la afiliación, volver a afiliar a 10.000 personas del Seguro Social Campesino que por diferentes motivos, particularmente también por la pandemia, no pudieron seguir siendo parte de esta red del Seguro Social, y se va a invertir cerca de $849 mil para poder cancelar este valor para estas 10.000 personas que salieron también durante el año anterior. Lo que atañe al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que era su pregunta, Gisela, es el tema de la fase de la tercera
de
y
los,
la cuarta fase.
De los bonos. La fase sí. De los bonos. Pero quisiera que por favor me indique de dónde va a salir el dinero y qué vamos a dar a cambio de ese dinero, porque si sí. Estamos viendo, es una ayuda muy importante y necesaria para las familias ecuatorianas, pero ¿de dónde va a salir?
Gisela, eso de aquí, esto es parte, no solamente es algo que sucede de ahora. Por ejemplo, hablar de la tercera fase del bono de protección familiar es un crédito que nosotros ya suscribimos el año anterior con el BID para la segunda fase, y esta tercera estaba pendiente y es por eso que la estamos iniciando en este momento. Es un crédito que se firmó en el marco de la emergencia sanitaria justamente para poder atender a estas familias. Es un crédito, por supuesto, que es responsable, que está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, porque ellos son, al ser el ente rector de finanzas públicas, ellos se encargan de decir cuál es la fuente de financiamiento para todo este tipo de ayudas que estamos dando a la población que más nos necesita en este momento.
Entonces, ahora, ¿quién es elegible para recibir esta ayuda?
¿Cuáles son las personas que pueden recibir el bono de protección familiar en su tercera y en cuarta fase? Vamos a otorgar a cerca de 480 mil familias, como usted decía, y se va a entregar $120 por una única sola vez, y van a seleccionarse beneficiarios. El primer criterio de elegibilidad, Gisela y amigos que nos escuchan, es que no reciba ningún otro tipo de bono o pensión, es decir, que no sea parte de la red de protección social, porque como usted sabe, durante todo el año 2020, a pesar de la crisis y la situación, nunca se dejaron de pagar bonos, más bien se ampliaron estos bonos de contingencia o de emergencia, y eso es también lo que estamos haciendo. Luego se está ampliando un decil de vulnerabilidad para que esto vaya más allá de la línea de pobreza, sino que vaya destinado a aquellas familias que, por ejemplo, pudieran estar en la informalidad, que pudieran haber perdido su empleo informal, y que necesitamos garantizar el consumo en esos hogares para que no caigan, por ejemplo, si están en vulnerabilidad, para que no caigan en pobreza, y si están en pobreza, que no caigan en pobreza extrema. Esos son los criterios, y en base al cruce que se hace, Gisela, con el Registro Social, que es la entidad encargada de seleccionar los beneficiarios.
Ok, si yo considero que puedo estar incluida dentro de ese grupo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo puedo yo acceder a ese dinero?
Gisela, yo le agradezco esa pregunta porque es muy importante comunicarla a la ciudadanía. No hay que hacer ningún tipo de requerimiento, no hay que hacer ningún tipo de trámite para poder acceder a este tipo de bonos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera de un procedimiento técnico administrativo de poder seleccionar los beneficiarios, como le decía, a través de la base de datos que da la unidad del Registro Social y que se cruza con el MIES, incluso con otras bases de datos, para poder seleccionar los beneficiarios que se encuentren dentro de estas líneas de pobreza que, como decía, va desde extrema pobreza hasta condiciones de vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos el contact center del Ministerio de Inclusión Económica y Social, además los diferentes mecanismos telemáticos y también presenciales, tomando todas las medidas de seguridad para comunicar a estos beneficiarios que son, en este caso, beneficiarios, valga la redundancia, de este bono de protección familiar.
¿Cómo se hace esa base de datos? ¿Cómo se ha ido armando esa base de datos? ¿Y está actualizada al día de hoy?
Así es, está actualizada la base. De hecho, el Registro Social es una unidad independiente del Ministerio de Inclusión Económica y Social que se encarga técnicamente de poder levantar la información en todos los lugares o en los territorios donde existen mayores cordones de pobreza, y este barrido se ha venido haciendo en el año 2020 y se continúa haciendo en el año 2021 y va a continuar hasta el mes de junio. ¿Por qué? Porque es un procedimiento administrativo que realiza el Registro Social para visitar, en el caso de personas con discapacidad, por ejemplo, con la misión Las Manuelas, para poder hacer la validación en la casa, en el territorio de esta familia, para saber cuál es su condición socioeconómica.
¿Y cómo y cuándo se va a enterar cada una de estas familias que son beneficiarios de ese dinero?
Nosotros iniciamos en el mes de febrero a pagar el bono de protección familiar, la tercera fase, y esto inmediatamente nosotros ya estamos tomando contacto con aquellas personas que van a ser beneficiarias, que ya están dentro de la base del Registro Social y que cumplen con el puntaje específico para poder acceder a esto. Todo esto se hace en base a una normativa técnica, a una normativa también vigente y jurídica que permite a la familia poder saber que ellos cumplen con los requisitos, que tienen grados de vulnerabilidad, porque como usted sabe, Gisela, hay muchas familias que quizás están necesitadas. De hecho, es así. Hemos visto, estamos dentro del contexto de la peor crisis de la historia contemporánea, y sin duda la pandemia tiene un efecto importante y considerable, por ejemplo, en la población objetivo que atiende el MIES. Lo que hacemos es que se verifica, en base a lo del Registro Social, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, una familia que puede estar en pobreza, pero si tiene una persona con discapacidad, tiene otro grado de vulnerabilidad de esa familia. Si tiene un niño menor que quizás está, que podría tener desnutrición crónica, también tiene otro grado de vulnerabilidad, y eso hace que de los más pobres escojamos aquellos que más necesitan este sustento en este momento.
Ok, ¿y qué entidades financieras van a participar para la entrega de este dinero?
Pues eso también es muy importante. Nosotros estamos trabajando con los corresponsales no bancarios, con el Banco del Barrio, con el Mi Vecino de Banco Pichincha, y también estamos, por supuesto, con Ban Ecuador, que es la entidad que está también encargada de poder hacer el cobro y el pago de los bonos. Lo que estamos haciendo, Gisela, es trabajar sobre todo en la transparencia de la información, trabajar en la contactabilidad del beneficiario. La transferencia es importante, pero es imprescindible que hagamos un seguimiento a la familia para que esos $120 lleguen a donde tienen que llegar y se garantice el consumo en esos hogares que en este momento están afectados por la pandemia.
Ahora, si hay alguna persona que siente que debió estar en esa lista, pero que no está, ¿existe algún mecanismo al que pueda llamar a averiguar si es que puede ingresar a esa lista de las personas que necesitan esta ayuda?
De hecho, nosotros tenemos justamente a través de nuestras coordinaciones zonales, pero sobre todo a través del contact center del ministerio, a través de las redes sociales, recibimos casos todos los días, Gisela. Esto es algo que sucede porque incluso muchas veces hay exclusiones. Usted sabe que el piso de protección social no es que es para toda la vida, y eso no solamente sucede en Ecuador, sino que sucede en todo el mundo. Estas transferencias condicionadas, en este caso no condicionadas, que son no contributivas, siempre tienen rangos de elegibilidad, y hay personas que salen todos los días y hay personas que ingresan todos los días. Entonces, por eso existe, digamos, puede existir en el territorio que existan familias que tengan la percepción de que yo sigo en cierta condición, pero me quitaron el bono. Entonces, lo que hacemos es inmediatamente hacer el abordaje en territorio para hacer un nuevo levantamiento de registro social y que sea la unidad de registro social que verifique si esta familia efectivamente cumple o no con el puntaje.
Entiendo que el tema de del bono o los $500 que se va a dar a cada familia que haya perdido el empleo le corresponde más al ministro Ich, que es el ministro de Trabajo, pero sí me gustaría saber si es que el formato o la forma en que se va a entregar este dinero va a ser igual, es decir, ¿ya tiene el Estado una lista de esas personas que se quedaron sin trabajo?
Así es, Gisela, esto es una lista que un listado de beneficiarios que están trabajando tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, uh-huh, como decía hace un momento, porque dejaron estas personas de aportar al Seguro Social, y también entiendo el Ministerio de Trabajo estableciendo los mecanismos técnicos para poder otorgar este alivio al desempleo, como lo hemos denominado, justamente para poder atender a estas familias que lastimosamente perdieron su trabajo en el año 2020 y que hoy todavía no están en el Seguro Social y que requieren un sustento en sus hogares. Son lineamientos técnicos que está a cargo, como decía, de las entidades rectoras, tanto de Seguridad Social como del Ministerio de Trabajo.
Y la misma pregunta, porque claro, hay muchas personas que el día de hoy se están quedando sin trabajo, ¿no? La crisis sigue avanzando, siguen los problemas económicos, muchas empresas están cerrando, sobre todo, por ejemplo, en turismo, en el tema de restaurantes, hay muchas empresas que el día de hoy han intentado aguantar y van a haber muchos más desempleados todavía. ¿Cómo pueden esas personas averiguar? Porque justo me están escribiendo a través de las redes sociales y me preguntan, a mí me pasó eso, a mi marido también, ¿a dónde averiguamos si estamos dentro de esa lista?
Gisela, nosotros, como decía, cada institución actúa en base a sus competencias. Uh-huh. En este caso, tendríamos que establecer un canal de comunicación a través de los medios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, por supuesto, también del Ministerio de Trabajo, y va a ser la misma temática. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya identificadas a estas familias, a estas personas, y se contactan directamente con aquellas personas que justamente están en esta condición, y se les dice en ese momento que son, digamos, beneficiarios o han sido seleccionados para recibir este alivio al desempleo. Funciona de la misma manera que como trabajamos en el caso nuestro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tenemos esta estrategia para directamente comunicarnos con aquellas personas. Y esto es muy importante, porque esto también, Gisela, y hay que decir las cosas como son. Muchas veces se presta para malas interpretaciones, para personas inescrupulosas que buscan tomar partido y aprovecharse de esta situación de vulnerabilidad de las familias. Se hacen incluso por redes sociales, se ofertan bonos, y eso creo que hay que dejarlo muy claro. Existen canales oficiales para poder, en este caso el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, se contacte con estas familias, y por supuesto todo el seguimiento que el ministerio le da a este tema para poder garantizar que estos $120, en el caso nuestro, del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Bono de Protección Familiar, lleguen a estas 480,000 familias que efectivamente cruzan con la base del registro social.
Ahora, ministro, ¿qué están haciendo también para evitar que este dinero llegue a manos incorrectas? Es decir, ya hemos visto que varias veces estos bonos han terminado en manos de quienes no los necesitan realmente. ¿Cómo van a hacer para que esta vez, ya tenemos experiencia, ya hemos entregado por varios años bonos de ayuda social, ya deberíamos saber por dónde tiene que ir, cuál es el camino, qué refuerzos debemos tomar para que ese dinero no se desperdicie en las manos que no son?
Efectivamente, de hecho, Gisela, hay un caso que es conocido por la opinión pública, que está en manos de la justicia, justamente por una presunta red de lavado de activos o que justamente se estaba dedicando a sustraer de las cuentas de los beneficiarios. Eso está en manos de la justicia. El mes de febrero será la audiencia definitiva para encontrar los culpables con respecto a este caso. Nosotros, de nuestra parte, seguimos fortaleciendo junto a Banecuador, junto a las instituciones que están en medio de el pago de los bonos, para fortalecer el sistema de pago seguro. Para nosotros es muy importante que estamos generando desde ya un proyecto para poder bancarizar a nuestros usuarios. Es decir, justamente en días pasados tuvimos una reunión con la gerente de Banecuador para ver una estrategia que nos permita, justamente en el momento en que la gente está haciendo la cola para recibir o para cobrar el bono, empezar a hacer esta inclusión para que puedan estar bancarizados. Con esto fomentamos el pago seguro, pero sobre todo trabajando en la contactabilidad. Es muy importante, como decía, recibir la transferencia, entregar la transferencia es importante, pero es imprescindible, Gisela, que podamos cerrar el círculo de atención, es decir, que podamos hacer ese acompañamiento a las familias. Vamos a terminar en mayo del 2021 de este año con cerca de 1.500.000 familias que van a estar dentro de la red de protección social. Esto quiere decir que son casi 6 millones de ecuatorianos los que están protegidos por esta red, y lo importante aquí es, como usted decía, que llegue el dinero a donde tiene que llegar, pero sobre todo que sea utilizado para los fines pertinentes también, que sobre todo es garantizar el consumo en las familias, y dependiendo de cada uno de los bonos que otorga el Ministerio de Inclusión Económica y Social destinados a discapacidad, por ejemplo, bonos Joaquín Gallegos Lara, los bonos que entregamos, por ejemplo, de apoyo nutricional, que se cumpla el objetivo. Y eso es en lo que estamos trabajando, no solamente desde el MIES, sino con todas las instituciones que son parte, Ministerio de Salud Pública, Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, incluso con el Ministerio de Educación.
Gracias, ministro. Estaremos muy pendientes desde acá de que también se dé de esa manera, de manera transparente. Esa es una ayuda importante que hoy más que nunca lo necesitan las familias más necesitadas del Ecuador. Muchísimas gracias, ministro.
Un placer conversar con usted, Gisela. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan por Notimundo La Carta.
Muchísimas gracias. Vicente Tallano, ministro de Inclusión Económica y Social. Esto es Notimundo La Carta. Siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas. Con 45 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos informando. El Ministerio de Salud Pública informó este martes 26 de enero que se registran 242.146 contagios de COVID-19. Además, hay 204.071 personas recuperadas de la pandemia y un total de 14.668 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 84.505 contagios, de los cuales 77.981 pertenecen a Quito, la ciudad con mayor número de casos en el Ecuador, mientras que la provincia de Guayas tiene 31.002 casos. La tarde de este martes, el presidente Lenín Moreno mantendrá una reunión con Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, institución que aprobó el desembolso de 6.500 millones de dólares para el Ecuador. La cita forma parte de la agenda internacional que cumple el jefe de Estado en el ámbito económico y diplomático. La reunión tiene por objetivo respaldar las políticas de Ecuador para estabilizar la economía nacional y proteger las salud de los ciudadanos en medio de la pandemia de COVID-19. Moreno también se reunirá con el presidente del Grupo Intraparlamentario de Hispanos de la Cámara de Representantes, el congresista Raúl Ruiz, con la finalidad de estrechar lazos diplomáticos entre los diferentes sectores de ambas naciones. En un conversatorio en Notimundo Estelar, Vilma Andrade, candidata a la Asamblea por Izquierda Democrática, y Giovanni Tarihuana, candidato por Unidad Popular, expusieron sus propuestas de campaña. Andrade enfatizó en que durante su periodo como legisladora cumplió todas sus ofertas que hizo en la campaña de 2017, como la eliminación de la Supercom y la protección total al denunciante de casos de corrupción.
El que haya una corresponsabilidad, decía yo, en los electores, que vean más allá del gran elector para los asambleístas, que se preocupen de ver nuestras propuestas. Yo he cumplido absolutamente todas las propuestas que las dije en el año 2017, pero decía hay una corresponsabilidad, porque mire, de la asamblea de 100 asambleístas anterior, del toditito una sola lista, en esta asamblea 74 legisladores de toditito una sola lista, el 90% de los asambleístas que están inmersos en investigaciones y denuncias en la fiscalía y han estado en los temas de reparto, todos son de esa lista. Entonces creo que es el momento también de llamar a esa reflexión, que miren las propuestas, que puedan revisar realmente lo que nosotros proponemos, y en ese sentido le digo, mi lucha va a ser incansable por la corrupción. Presenté tres propuestas. La primera, eliminación de las, nosotros decíamos chao Supercom, porque fue quien la Superintendencia de Comunicaciones que se convirtió en el instrumento para sobre todo perseguir a la prensa y sobre todo también a los periodismos de investigación. Muerte civil a los corruptos, y eso hasta se elevó a consulta popular. Y la última que logré, porque solo con consenso se logra, y que es mejor inclusive de la ley de extinción de dominio, que tanta panacea la es, no la es. La presenté y fue y es parte del Código Penal, la protección total al denunciante.
Por su parte, Giovanni Tarihuana, candidato por Unidad Popular, ofrece despenalizar el aborto en casos de violación y retomar las reformas en el Código Orgánico de Salud. Aquí sus declaraciones.
Vamos a pedir cuenta de reparto de los hospitales. ¿Quién los repartió? Vamos a ir ubicar los negociados de las refinerías. Vamos a pedir cuentas del IES. Por supuesto, vamos a defender el patrimonio nacional a propósito de los anuncios de última hora de este gobierno que pretende entregar los sectores estratégicos, CNT, el campo Sacha petrolero, las refinerías, las hidroeléctricas. No vamos a permitir las privatizaciones y vamos a revisar con lupa todos los últimos negociados para que no se consagren. Por supuesto, hay que endurecer las penas contra la corrupción. 40 años debe ser quien le robe al pueblo ecuatoriano. Vamos a ver cómo queda la ley de extinción de dominio para aplicar. Es necesario comenzar a recuperar lo robado. Eso implica también trabajar para que el Estado saque la cara por el pueblo y enjuicie a Odebrecht y a otras empresas que hicieron grandes negociados en la época del correísmo. Por supuesto, también se trata de hacer una legislatura junto a la población. No se pueden hacer leyes, reformas, a espaldas de la población y de cada uno de los sectores. Por eso, desde Unidad Popular, vamos a estar junto a las mujeres y sus organizaciones a propósito de despenalizar, por ejemplo, el aborto en caso de violación.
Y en Notimundo al Día, Mauricio Flores, director provincial del IES de Pichincha, manifestó que la entidad ofrece una ampliación del plazo de pagos parciales de las obligaciones patronales. Estos convenios antes tenían un término de hasta 24 meses, ahora se amplió hasta 36 meses. En el caso de los acuerdos de purga por mora, se prolonga de 7 a 10 años. En este último trámite se necesita una garantía. Escuchemos.
¿Cuál es la condición sine qua non para poder acceder a estos beneficios? Obviamente la primera, que estén al día los pagos de los préstamos hipotecarios y quirografarios. Y como segunda condición, como ya son préstamos de mediano y largo plazo, de 7 a 10 años, tiene que presentar una garantía. Esta garantía puede ser una garantía hipotecaria, puede ser una garantía bancaria, puede ser un aval financiero o puede ser una póliza de seguros. Uh-huh. La condición adicional, cuando se presente este tipo de garantía, por supuesto hay que hacer un avalúo de ese bien. Si es que fuera un convenio de purga de mora, hablemos de hasta 7 años, la cobertura de la garantía sobre la deuda tiene que ser al menos del 125%. Okay. Y si fuera un convenio de purga de mora, hablemos, si se extiende hasta 10 años, la cobertura de la garantía tiene que ser de al menos el 140%.
Y este martes el Frente Unitario de Trabajadores PUT resolvió posponer la convocatoria a la movilización que estaba prevista a realizarse este jueves desde las 16 horas. Mesías Tatamués, presidente del colectivo, explicó que la decisión se debe al avance agresivo de la pandemia y por las recomendaciones de médicos respecto de evitar las aglomeraciones y las concentraciones. Sin embargo, adelantó que realizarán acciones simbólicas como movilizaciones motorizadas y cadenas humanas que serán transmitidas por las redes sociales. De esta forma, se mantendrá en la resistencia, dijeron, en contra del gobierno de Lenín Moreno por los acuerdos emprendidos con el Fondo Monetario Internacional y la gestión de emergencia sanitaria. Asimismo, exigió que se realicen pruebas de detección de coronavirus a la población y agregó que pedirán a la Comisión Nacional Anticorrupción presentar una veeduría al plan de vacunación que implementa el Ministerio de Salud Pública. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Cambia el chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El entrenador del Querétaro destaca a Antonio Valencia. Héctor Altamirano elogió el aporte del amazónico. En una nota publicada por el diario Noticias, el estratega pronosticó que pronto se verá la mejor versión de la estrella ecuatoriana. El periódico queretano dice que Altamirano se desbordó en elogios cuando se le preguntó por el trabajo del ecuatoriano. El adiestrador azteca comentó: "Estoy sorprendido por la manera como trabaja. Es muy serio en lo que hace. Te das cuenta por qué fue exitoso en su carrera. Antonio es un tipo humilde que está dispuesto a escuchar, pero también ofrece sus opiniones para mejora de todos". Querétaro tiene 2 triunfos en 3 jornadas del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano. El domingo pasado superó 2-0 a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con goles de José Gurrola y Ángel Sepúlveda. Y desde la fecha pasada, Valencia ha brillado en la escuadra que es local en el estadio mundialista La Corregidora.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que
tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
La Organización Mundial de la Salud considera que la vacunación contra el coronavirus no debe ser un requisito para viajar y recordó que aún se desconoce el alcance que tendrá el medicamento para terminar con la pandemia, además de que su disponibilidad es limitada. Alemania prevé reducir prácticamente a cero el tráfico aéreo internacional hacia su territorio debido a la intensidad de la pandemia y al peligro que representan las nuevas variantes del virus. Así lo informó el ministro del Interior de ese país. El Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento de América Latina en 2021 a 4,1%. Se trata de 5 décimas más de lo que se había pronosticado en octubre pasado. El anuncio se produce a medida que se acelera el proceso de distribución de las vacunas. Las autoridades italianas invertirán 81 millones de euros, unos 98,2 millones de dólares, para desarrollar una vacuna creada, producida y patentada por la empresa de biotecnología italiana Reitera. Concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Le recordamos que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y con esto me despido. Hasta el día de mañana. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana. Avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.